Ahora, Ariel, vamos al descanso y reflexión. Hagamos un breve descanso, 2 o 3 minutos, nos relajamos, vemos nuestro papel y apuntamos reflexiones ahí en el papel. Ahora, no todavía las pensemos para poner, ordenemos nuestras ideas. Pensemos qué cosas, esto no quiere decir ideas cerradas, pueden haber interrogantes, yo creo que si generamos interrogantes, que bueno, ojalá sirvamos para inspirar cosas. Entonces, tomémonos un minuto, por favor, de silencio y de reflexión. Ahora les voy a pedir a todos que nos pongamos el bonete de educadores, de catedráticos, de miembros de la universidad. Y vamos a irnos un poco de las tecnologías, de los beneficios del e-learning, para reflexionar muy brevemente sobre la educación misma y después volvemos al final con compartir nuestros pensamientos con todos. Pero en principio hay un informe de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI. Dice, la educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares. Me pareció muy buen resumen. En aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. El contenido de estos, que se sugiere de estos pilares, ya algunos son obvios, ¿no? Si vamos al slide que sigue, leemos. Aprender a conocer, ¿no? La adquisición de conocimientos, ¿sí? Aprender a ser, Pablo se refería al e-learning en su aporte al aprender a ser. En el aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Bueno, hoy mínimamente compartimos algún perfil, alguna idea, y ahora vamos a compartir más todavía. Pero en el social learning, por ahí habría uno de estos pilares que nos propone la UNESCO. Y por último, algo muy importante que debería estar en la propuesta pedagógica, ¿no? Que es el aprender a ser, que es a contribuir al desarrollo de la persona humana, ¿no? En todas sus dimensiones. Esto, bueno, ya tiene que ver con una propuesta, llamémosle institucional, pero tiene que estar presente, ¿no? En las propuestas de diseño curricular, tiene que haber un aspecto que englobe estas cosas, o en todas debe estar presente, ¿no? Y entonces, en base a esto, en aprender a conocer, aprender a ser, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la enseñanza, el último slide es la última actividad que engloba todo lo que vimos. Y que les pido que hagan ahora sí su reflexión final. Ustedes han escrito, supongo, en sus papeles cosas, ideas. Traten de darles un orden, traten de poner, de marcar algunas, para que podamos compartir al menos una por cada uno, a su tiempo. No, un minuto, dos, para esto. Luego cada uno seguirá pensando, y no hemos pretendido ser totalizadores del tema, sino mostrar algo, preguntarnos algo. Por tanto, yo creo que ya sería buen momento para comenzar a compartir, ¿no? Y de esa manera las vamos, de alguna manera, vamos leyendo, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? De la realidad aumentada. Bueno, de todos los detalles que ustedes tienen, en la presentación están los links. Están los links. O sea que ustedes van a poder seguir a partir de la presentación, digamos, pudiendo generar sus propios recorridos, ¿no? Es decir, la presentación es un lugar donde están los links de todo. Les recuerdo lo que yo les pido como final para compartir son justamente qué consideran, cuáles son para ustedes los beneficios del e-learning. Sí, vamos a usar el chat para compartir algunas reflexiones de aquellos que quieran compartirnos. Para que se agiliza y abarata la entrega de contenidos. Soy Eduardo. Posibilidad de experiencias de aprendizaje multimedia. Esto está muy bueno, Fernando. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de inteligencias múltiples, por ejemplo, son distintos lugares donde se puede la persona abordar, ¿no? Es decir, hay personas que tienen quizás una inteligencia más visual y entonces de repente con e-learning podríamos facilitarle distintos caminos para transmitir el conocimiento, ¿no? Que no solo no sea solamente textual, ¿no? Nuestra educación en general, por lo menos la mía, era bastante textual. Entonces de esta manera podemos generar, creo que yo, otras puertas de entrada, ¿no? Ciertamente la posibilidad de no tener que estar en un horario, esto yo lo veo mucho en mis hijos, que de repente toman algo de YouTube y se ponen a estudiar, ¿no? O ven un programa de televisión, ya no, antes nos quedábamos hasta tal hora, hoy la mayoría ve el programa de televisión cuando quiere, no, no cuando aparece una hora determinada. Expertos, ciertamente, esto de poder, fíjense, poder tener expertos. Hoy por hoy podemos decir, bueno, ¿quién sabe de este tema no sé, de física? Y uno podría decir, vamos a física nuclear y vamos al MIT y encontramos un experto que nos va a hablar de determinado tema. Esto es realmente muy rico, ¿no? La retroalimentación de los alumnos, la flexibilidad, obviamente, del horario, reducción de los tiempos, la actualización de los contenidos. Esto, obviamente, también es muy interesante que podamos hacerlo sin tener que, por lo menos yo en mi época con las fotocopias, ¿no? Y no solamente con las fotocopias, ¿se acuerdan cuando había que escribir a máquina? Entonces había que hacer una presentación y volverla a hacer y volverla a hacer y volverla a hacer y esto equivalía a un montón. Acá Enrique sigue, beneficio mío depende de los perfiles, sin embargo ya sea una instancia meramente virtual, presencial o multimodal, Learning puede beneficiar en los procesos de aprendizaje facilitando el refuerzo en los contenidos explicados durante la clase. Acá estaríamos hablando, fíjense, de que damos una clase, esto es hablando de e-learning, ¿no? Y después la reforzamos, ¿eh? Acá también Eduardo, que había participado antes, habla de la edición conjunta de documentos. Es decir, fíjense que en este caso yo podría, yo de hecho compartí mi pantalla o compartimos una pantalla. Esto puede ser, compartí mi Excel, compartí mi Word y podría yo usar herramientas para poder escribir juntos. De hecho, esta presentación la fuimos construyendo con Ariel, con Pablo Raganato, entre los tres. Y les aclaro que entre los tres median 500 kilómetros, ¿eh? Y simultáneamente hablamos ayer con alguien que estaba en medio de huracán en Miami para trabajar sobre esto y tuvimos una reunión también con otras personas de México y bueno, esto es así tan fácil, ¿no? Tan como a la mano, ¿no? Permite el desarrollo de habilidades de aprendizaje en miras al futuro, ¿no? Tal cual, tal cual. Ah, Berta, el empleo de bibliotecas virtuales, ese es otro tema, no lo tocamos, el tema de bibliotecas virtuales, pero es un tema de los repositorios digitales, es algo muy interesante cada vez más, los repositorios digitales. Sí, más obviamente el manejo del tiempo, sí, y las herramientas de comunicación. Yo les decía esto de en dónde están las personas, ¿no? Esto es un desafío hoy para nosotros profesores. Que estamos en las clases con los alumnos que están con los celulares y estamos en el campus virtual con los alumnos que están en el Facebook y todo esto es una realidad. ¿Cómo resolverlo, no? ¿Cómo resolverlo? Bueno, son cosas que tendremos que pensar. Ayudan a integrar las TIC a personas con poco conocimiento de ellas. Ah, muy bien, los derechos del autor. Qué tema, ¿eh? Bueno, ahí ya hay mucho de esto. Realmente, hoy por hoy, muchos directamente ceden y hablan de estas licencias Common Creative. O sea, el autor es el autor y eso siempre lo debemos citar. Ahora, lo que el autor permita con los contenidos en general cada vez es más amplio. Entonces hablamos de open access, de algo que esté disponible al público en general, la investigación científica, la producción de contenidos. Eso, las universidades en general, a partir de las leyes de los estados que. Por ejemplo, en el caso creo que México, Perú o Argentina tienen leyes de repositorios digitales que obligan incluso a que sean open access, ¿no? Sí, me parece muy bien esto que decís, Magdalena, aprovechar la formación de nuestros alumnos millennials, ¿sí? Ir por el camino de su propia cultura. Yo creo que también es muy interesante. Exactamente, Creative Commons. Siempre y cuando el acceso a Internet sea masivo, dice Carlos, y lo dice con mayúsculas. Es cierto, no todo en Latinoamérica, por lo menos no todo el Internet es tan accesible, pero hay una cosa importante, que no vamos en contra de la corriente, es decir, cada vez más hay más conectividad. cada vez más haya más acceso. Entonces, no es que, digamos, los esfuerzos de los estados en buscar que las personas tengan accesibilidad es cada vez mayor. O sea que podemos ser optimistas, podemos ser muy optimistas. Reduce el tiempo y costo, es verdad, hay una reducción, pero también aumenta el trabajo. Yo voy a decir algo muy importante, ¿no? Que el trabajo docente se vuelve realmente fuerte, ¿no? Una propuesta de e-learning es una propuesta que tiene que conocer una serie de factores y obliga realmente a ponerse a pensar mucho la manera que enseñamos. Si quieren, a veces cuando uno da un curso de e-learning, un curso sobre e-learning, lo da presencial, imaginemos, muchas veces las personas se replantean la manera en que son docentes, porque acá cuando uno habla de e-learning está pensando nuevamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que a veces por la costumbre lo olvidamos. Ah, ¿cómo promover la creatividad considerando que el estudiante solo quiere copiar y pegar? Yo te voy a decir mi experiencia en esto, Carlos. Yo decía, ustedes hagan lo que quieran, pero después van a tener que dar cuenta de lo que escriben o de lo que presentan. Si alguien me presenta la Biblia de Jerusalén, bueno, yo le voy a preguntar sobre la Biblia de Jerusalén alguna parte. Entonces, cuanto más me presentes, más me quieras como engañar con un contenido que no es tuyo, bueno, hay herramientas hoy, antiplagio, son muy poderosas, pero si alguien me quiere poner una carpeta de 200.000 páginas para que las lea, yo lo que hago es decir, bueno, ahora vos vas a tener que explicármela y vas a tener que explicármela completa, ¿no? Entonces yo creo que las personas, así por lo menos yo he logrado que en algunos casos las personas sean más prudentes a la hora de opinar o a la hora de presentar algo sabiendo que iban a tener que dar cuenta de lo que estaban poniendo. Exactamente. Pero ahí, Eligio, hay muy buenas herramientas antiplagio, ¿eh? Hoy hay unas herramientas, son brutales, que permiten realmente detectar el plagio, ¿no? Ahí está justamente lo que hablábamos de la formación de aprendizaje para el ser, ¿no? Todo esto tema de antiplagio, bueno. Sí, claro, si se orienta, dice muy bien. Mazatlán dice, si se orienta al aprendizaje, son de problemas reales, el estudiante no podrá copiar y pegar. Sí, yo creo que en la medida en que nuestros aprendizajes a veces se puede, a veces no, porque a veces son conocimientos, ¿no? Y sobre los conocimientos, pero bueno, está la habilidad en ver cómo los hacemos reflexionar. Por ejemplo, en los MOOC, a mí me obligan mucho a hacer reflexionar y a ser evaluado por los pares, ¿no? Está bien que acá sería algo, cuando estamos en esos cursos MOOC, en los cursos que estoy haciendo, por lo menos, estamos hablando de gente que ya tiene un grado, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, lo que está hablando va a quedar mal si pone cosas o copia porque los demás se van a dar cuenta y va a quedar mal, muy, muy mal frente a sus pares, ¿no? Bueno, muy interesante. Todas estas reflexiones las vamos a tener en cuenta. Vamos a devolverles esta presentación con un poco las reflexiones que ustedes han puesto como diríamos como lo producido, ¿no? Sin duda, en muchos quedará la inspiración. Van a tener, por supuesto, todo el material, todos los links para que ustedes puedan luego continuar su exploración. Así que no sé si queda algo más, no sé, Ariel, no sé, Pablo, ¿qué les parece? Fue un placer realmente haber podido tener esta clase. Ahora los estoy leyendo en el chat. Somos 49 participantes, prácticamente nos hemos mantenido en toda la videoconferencia en ese nivel de participación.
Carlos, yo por mi parte les agradezco la presentación de todos los que han tenido la oportunidad de conectarse. Lamento algunos casos de problemas, sobre todo con el audio, pero esperamos la próxima vez que tengamos oportunidad de reunirnos nuevamente y compartir esta serie de conocimientos. Gracias.
Por mi lado, simplemente agradecerles a todos por la participación. A su vez también comentarles que agradecemos la colaboración de las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica y que seguramente en breve serán convocados para un nuevo webinar donde podré mostrar ya herramientas en funcionamiento. Como las que hemos estado interactuando y comentando hoy. Así que gracias a todos por la participación y los esperamos en una próxima edición de este webinar.